En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 7 de abril. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos un día más, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Comenzaron los cuartos de final de la Liga de Campeones, con un gran triunfo del Real Madrid sobre el Liverpool. Un 3-1 que permite a los blancos viajar con cierta tranquilidad a Anfield. Pero ante todo, fue la gran noche de Vinicius, autor de dos tantos. Un Vinicius que se convirtió en una pesadilla para Alexander-Arnold y toda la defensa red. Hablaremos largo y tendido del partido. Otro jovencito de la misma generación que Vini, Phil Foden, anotó el tanto del triunfo del Manchester City sobre el Borussia Dortmund. Para hoy quedan el Bayern Paris Saint-Germain y el Oporto Chelsea. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Continúa la polémica en la campaña de vacunación.
Isabel Díaz Ayuso acaba de referirse a ello en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno. La presidenta asegura que el ritmo en Madrid es bueno. Ayer se vacunaron 45.000 personas en la región y ha pedido dejar la pandemia fuera de la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo.
No vale todo en campaña y desde luego la epidemia no debería ser en ningún momento un arma arrojadiza. Por respeto a las personas fallecidas, contagiadas y por todos aquellos que están sufriendo otras pandemias consecuencia de estos parones económicos.
La vicepresidenta primera del Gobierno, por su parte, Carmen Calvo, acusa a Díaz Ayuso de hacer postureo con las conversaciones para traer la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, porque no tiene competencias para ello.
Lo ridículo que resulta que cuando Europa ha decidido que los Estados no negocian unilateralmente, tengamos alguna comunidad española negociando unilateralmente, por cierto, negociando la nada, porque ha resultado más una performance que otra cosa, ¿no?
Reunión urgente de los ministros europeos de Sanidad.
Será a las 6 de la tarde y para analizar la vacuna de AstraZeneca tras conocer el último informe de la Agencia Europea del Medicamento sobre su relación con la aparición de trombos. Castilla y León ha decidido suspender cautelarmente la administración de este suero por prudencia, según su consejera de Sanidad, Verónica Casado.
En todo momento debe primar la seguridad del paciente. No podemos correr el riesgo de mantener el uso de un fármaco a sabiendas de que existen dudas fehacientes sobre su indicación actual y arriesgarnos a que se den reacciones adversas por no ser cautos.
La reunión de los ministros, por cierto, ha obligado a retrasar el Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde. Sanidad va a proponer a las comunidades modificar el uso de las mascarillas en la playa y que solo sea obligatoria para pasear y cuando no se pueda mantener, eso sí, la distancia de seguridad.
Os escuchamos, como siempre, con mucha atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Convincente triunfo del Real Madrid sobre el Liverpool en una noche memorable del brasileño Vinicius. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y dulce resaca madridista tras su gran victoria de anoche ante el Liverpool en uno de los mejores partidos de la temporada con un gran protagonista, Vinicius, que fue un peligro constante, una pesadilla para la defensa del equipo inglés, anotando dos de los tres goles. Merengue, Zidane superó en su planteamiento al de Jürgen Klopp y los blancos merecieron incluso más goles. Pero no hay tiempo para pararse. Desde esta mañana los blancos ya piensan en otro super partido, el del sábado ante el FC Barcelona, con la incógnita de si volverá Eden Hazard a la convocatoria.
En el otro partido de cuartos disputado anoche, el Manchester City logró derrotar al Borussia de Haaland con un postrero gol de otro jovencito, Phil Foden. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Manchester City 2, Borussia Dortmund 1, ventaja para Guardiola gracias a los goles de De Bruyne en la primera parte y de Foden al final. Por el medio marcó Royce a pase de Haaland y el árbitro turco anuló mal un tanto a los alemanes, que en ese momento habría supuesto el empate a uno. Esta noche se cierra la ida de los cuartos, Bayern-PSG, la revancha de la final de agosto con Mbappé y Neymar, pero sin Lewandowski, que también se va a perder la vuelta, y por el cuadro del Real Madrid, Oporto-Chelsea, la revelación de esta Champions, recibe al verdugo del Atleti, que hace 9 años que no alcanza las semifinales.
El Atlético de Madrid comenzó a preparar el choque del domingo contra el Betis, ya conocemos la ausencia de varios sancionados, pero recupera efectivos Simeone. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, así es, Simeone prepara un 11 con hasta 5 cambios con respecto al equipo del Pizjuán. Savic, Carrasco, Herrera, Joao Félix y Correa apuntan a la titularidad, y a falta de un delantero al uso, portugués y argentino se las tienen que ingeniar para hacer unos goles que escasean en los rojiblancos. Por otro lado, no paran los contratiempos en el Atlético. Hoy Luis Suárez se ha tenido que retirar de la sesión preparatoria por molestias musculares pendientes de evaluación, aunque ni él, ni Llorente, ni Condogbia jugarán en el Villamarín por sanción.
Además, hoy se enfrentan a las 9 la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao en partido de Liga. Los bilbaínos harán pasillo a los donostiarras como campeones de Copa. Hablando de Bilbao, el gobierno vasco ha hecho público esta mañana que habrá aficionados en los partidos de la Eurocopa que se disputen allí. Hasta un máximo de 13.800 en cada choque, un 25% del aforo del estadio. Al margen de fútbol, hoy charlaremos con un entrenador que en 2 semanas puede ser campeón de Liga. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy se pasa por este partido de la una el entrenador del Fil Volei Alcobendas, Guillermo Gallardo. Tras ganar la Copa de la Reina y ser primeras en la liga regular, las chicas del Volei Alcobendas han clasificado por primera vez en su historia para la gran final por el título de la Liga Iberdrola, tras eliminar al Menorca en semifinales. Su rival en la final va a ser el 7 Palmas de Las Palmas de Gran Canaria, el mismo rival que tuvieron en la Copa y al que ya ganaron. La final arranca el mejor de 4 partidos. El próximo fin de semana, los 2 partidos primeros en Las Palmas, los 2 siguientes en Madrid, con set de oro en el 4º partido, si fuera necesario.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día, mucha Champions, Vinicius, gran protagonista.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
The world is a vampire. Sent.
Arrancamos el partido de la una con el gran triunfo del Real Madrid, el 3-1 sobre el Liverpool y el partidazo de Vinicius en su mejor encuentro como jugador blanco. Hoy acaparan todas las portadas de los diarios y los espacios deportivos. En una cita decisiva surgió la mejor versión de los blancos, muy superiores al equipo de Jürgen Klopp. En Onda Madrid lo vivimos con toda la emoción y toda la intensidad que merecía la noche. Esta es la crónica del encuentro en sonidos. Narra Carlos Rodríguez, opinan Butragueño, Asensio, Vinicius y Zidane.
Vaya pase de cross para Vinicius, enorme Vinicius, chuta, golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo, qué pase de Toni Kroos! ¡Antológico!
Lo de Kroos es algo, yo diría, asombroso, porque cuanto más difícil es el partido, mejor juega. Es un maestro en lo que significa la distribución del juego.
En velocidad parte Vinicius y desde el punto de penalti suelta un latigazo durísimo, seco, raso, para batir a Beke.
Es un hombre que trabaja muchísimo, que tiene mucha personalidad y hoy sin duda ha sido el hombre del partido. Y lo de esta noche pues es un ejemplo, ¿no?, de lo que nos puede dar.
Vaya error, ahora espera Nacho, vaya error, error, error. Asensio va a marcar, se adelanta. Gol, 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 gol. ¡Asensio!
La verdad que muy contento por el gol y sobre todo por la victoria. Sabíamos que hoy teníamos que sacar un buen resultado de aquí en casa.
Cuidado, Diogo Jota, Diogo Jota. La pone dentro para Salah, puede marcar Salah. Toca Courtois, Salah. Gol. Gol del Liverpool, gol de Salah.
Sí, la verdad que han salido muy fuerte la segunda parte. Hemos encajado ese gol. Ha habido un momento ahí de titubeo, pero...
A ver que viene Vinicius, gol, dispara Vinicius, chuta Vinicius. Gol, gol, gol. Vinicius.
La gente de fuera que habla. Yo siempre sigo trabajando y todos mis compañeros me dan la fuerza que necesito, la confianza que necesito para llegar en los momentos importantes y hacer los goles que necesitamos.
Final. Se acabó el partido en el Di Stéfano.
Nuestro equipo tiene esto, carácter y para dar la vuelta. Y yo creo que este equipo no tiene límite porque quieren siempre más.
Real Madrid 3, Liverpool 1, todos exhaustos.
Vinicius, 20 años, 118 partidos con el Real Madrid, un Vinicius, Carlos Rodríguez, que estaba exultante anoche después del encuentro.
Bueno, sí, la verdad es que este chico ha tenido que soportar duras críticas en estas tres temporadas que lleva ya en el Real Madrid, aquello de la falta de gol, de no saber elegir bien en momentos decisivos de los partidos. Pero lo cierto es que ayer se destapó como el más importante del Real Madrid en un momento muy importante de la temporada.
3-1, buen resultado. Hemos trabajado mucho todo año para llegar en el mejor momento de la temporada y ahí jugar de la misma forma que jugamos hoy. La gente de fuera que habla. Yo siempre sigo trabajando y todos mis compañeros me dan la fuerza que necesito, la confianza que necesito para llegar en los momentos importantes y hacer los goles que necesitamos.
¿Cómo está para ti ahora la eliminatoria? En principio, antes de jugar el partido, parecía bastante igualada.
Sigue igual que el Liverpool tiene un buen equipo y ahí seguro que van a salir con todo para ganar.
Por cierto, de 0 a 10, ¿cómo has terminado de cansado?
10. Pero creo que es bueno salir cansado hoy que he dado todo por esta camiseta que queremos tanto.
Agotado pero feliz, ¿eh?
No, totalmente. Las palizas de Vinicius, esos sprints interminables, sí, la verdad que trabajó muchísimo porque no solo lo que aporta en ataque, sino también lo que ha mejorado en estas últimas semanas o en estos últimos meses en defensa, el trabajo defensivo también le obliga y ayer acabó realmente cansado.
Zidane sobre Vinicius al final del partido.
Bueno, no sé si ha sido el mejor partido, pero dos goles en cuarto de final es muy importante para él y para el equipo y me alegro por él porque te digo que está trabajando mucho como todos y dos goles a él siempre cuando mete goles es importante.
¿Para ti el mejor partido de Vinicius desde que llegó, Carlos?
Pues sí, porque si tenemos en cuenta el rival que tenía delante el Real Madrid, evidentemente el escenario, la Copa de Europa, la Liga de Campeones, cuartos de final, estamos hablando ya de una función, en fin, importante y el rendimiento realmente fue espléndido.
Os pregunto, Rodrigo de Pablo, Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Si puede haber un antes y un después del partido de anoche, del encuentro de anoche de Vinicius, Rodrigo.
Sí, si recuerdas, yo ayer hasta ahora te decía que no terminaba de ver lo de los cinco defensas, entre otras cosas, porque el sacrificado sería Vinicius. Uh-huh. Tal vez a Vinicius lo indultó el positivo de Varane, si no, a lo mejor no habría jugado el partido, pero el caso es que era un partido para él y lo fue. Definió como nunca, que es lo más importante, a dos toques y a un toque, pero sobre todo estiró al equipo, evitó que el Liverpool fuera a buscar al Real Madrid muy arriba, y mientras estuvo en el campo mantuvo a Alexander-Arnold en su propia área. Puede ser un punto de inflexión, yo creo que sí, hay partidos que pueden servir de cambio para una trayectoria y el de ayer seguramente es el caso de Vinicius.
Nacho.
Yo creo que su progresión era evidente, ¿eh? O sea, no es alguien que, imagínate, estuviera jugando de pena y de repente tiene una noche increíble. Yo creo que su peso... Otra cosa es que siempre solemos tener más prisa de la que normalmente el fútbol va marcando, ¿no? Pero sí, otra cosa es la confianza de cara al gol. Yo creo que, evidentemente, la siguiente vez que tenga que rematar, ¿va a marcar gol? No, puede que no. Pero... yo creo que él se ha quitado un peso de encima. Pero él siempre ha dicho, seguidme dando el balón que yo lo voy a intentar. Y eso creo que no va a cambiar. Su cabeza funciona así.
Fernando Calas es un periodista brasileño afincado en Madrid, trabaja en el diario AS, conoce muy bien a Vinicius y siempre ha dicho que había que confiar en el delantero brasileño, que ahí había un gran jugador. Así que hoy hemos querido llamarle. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues anoche demostró lo que tú siempre dijiste, que merecía la pena confiar en él, ¿no?
Sí, yo creo que son dos palabras que se han encontrado ayer, equilibrio y confianza. Y era lo que él llevaba meses buscando, la gente a su alrededor también, su staff, todo el mundo que trabaja con él, ¿no? O sea, primero la confianza, autoconfianza, la confianza que él necesitaba tener en sí mismo en un momento muy difícil. Yo creo que son pocos los jugadores que logran o que lograrían hacer lo que hizo él, salir del agujero en el Real Madrid en el momento que él estaba, ¿no? Sin la confianza del entrenador, sin la confianza del mismo vestuario, ¿no? Yo creo que eso fue muy importante. Y el equilibrio de encontrar, o sea, un poco de unir el Vinicius, que el Real Madrid fichó, aquel jugador explosivo, o sea, como un toro, ¿no? Que iba por todas, muy vertical, muy descarado, pero indisciplinado tácticamente, ¿no? Con aquel Vinicius que Zidane necesitaba, un jugador que necesitaba volver a marcar, un jugador que necesitaba tener un equilibrio, una constancia táctica, y yo creo que lo que vimos ayer fue eso, ¿no? Y también, claro, o sea, la parte de remate, el primer gol es un golazo, es un gol de Cristiano Ronaldo, o sea, es que la forma con que él domina y remata es de un jugador espectacular, ¿no? Y entonces yo creo que, como estaban diciendo los compañeros antes, ¿no? Yo creo que es un partido de estos que tú imagina cómo él llegará hoy a Valdebebas, ¿no? O sea, la actitud del vestuario, de los compañeros, del equipo técnico, es un equipo, yo de verdad, o sea, yo creo mucho en eso, ¿no? En la confianza que hay que existir alrededor de un jugador, no solo su confianza, sino la confianza del grupo, y yo creo que, o sea, yo creo que vamos a recordar el día de ayer como el día de la explosión de Vinicius.
Es su mejor partido como madridista, eso nos parece a nosotros, pero tú le has visto mucho más que con el Madrid, le has visto con el Brasil, con las selecciones brasileñas, con su equipo allí en Brasil. ¿Jugar mejor o igual que ayer lo has visto?
No. Yo creo que queda muy claro en los dos goles que marcó y en la objetividad, ¿no? En las arrancadas. Es que ayer eclipsó hasta Benzema. O sea, es que el sistema, el partido del Madrid giró a su alrededor. Y él fue muy objetivo. Él parecía un jugador veterano ayer. Yo nunca le vi así, y además por eso yo vuelvo a decir, o sea, yo creo que la palabra, o sea, las dos palabras son claves, son confianza y equilibrio. Y ayer él encontró los dos se encontraron, y ojo, porque, o sea, en la recta final de una temporada, el Madrid en cuartos de final, con el resultado bastante bien encaminado, ojo, porque este tipo de explosión en esta parte de la temporada, yo creo que puede que sea un punto de inflexión.
O sea, que tú crees que con ese equilibrio, con esa confianza, podemos estar ante su rampa de lanzamiento para ver al verdadero Vinicius, ¿no?
Sí, porque yo creo que, o sea, Vinicius tiene una cosa que no se enseña, que es la calle. La calle no se enseña, ¿sabes? O sea, los fundamentos, el remate, la aplicación táctica, eso todo se trabaja. Pero la calle, la cosa esta que él tiene, natural, es que, y además, cada vez se produce menos jugadores así, y es una cosa que yo digo siempre, o sea, es que el triunfo de Vinicius, o sea, es bueno para el fútbol, y principalmente para el fútbol brasileño, porque cada vez más tenemos, o sea, los chavales comienzan antes en las escuelas, en los equipos, y la calle enseña cosas que no se enseña en un campo de césped sintético, ¿no? Es que es, o sea, el jugador, la picardía de protegerse, no hay entrenador, no hay árbitro, no hay nada, si te caes, o sea, te hace daño la tierra, y son cosas que parece que es una tontería, pero no la son. Y Brasil siempre, el fútbol brasileño siempre fue creado con jugadores de la calle. Y hacía muchísimo, muchísimo que no teníamos un jugador como Vinicius. Neymar no es un jugador de calle, Neymar empezó a jugar ya desde muy pequeño, muy protegido, ¿no? Dentro del Santos, dentro del fútbol sala, después del Santos. O sea, Neymar, mucha gente, muchas de las críticas alrededor de Neymar es un poco de eso, ¿no? De que él nunca tuvo que aprender a protegerse como un jugador de calle aprende, ¿no? Y entonces yo creo que Vinicius es, o sea, ya un animal, entre comillas, en extinción en el fútbol mundial. Y a mí me alegra muchísimo verle triunfar por eso, porque yo creo que es un triunfo de Brasil.
Y la última, Fernando, hablabas hace un momento de que era un futbolista indisciplinado tácticamente cuando llega a España, pero ayer vimos a un futbolista brasileño en ataque, pero europeizado en defensa, porque se dejó el alma en bajar y convertirse en un zaguero más cuando el rival tenía la pelota, ¿eh?
Sí, y también como los compañeros hablaron antes, no es solo desde ayer, viene de los últimos 6 partidos. ¿Sabes? Es que fue una progresión que se veía venir, y se veía venir también en el lenguaje corporal de Zidane, en la forma con que... O sea, Zidane ya sabemos cómo es. O sea, él cuando coge manía o con un jugador o, y tal, es muy difícil que vuelva a coger confianza y vuelva a apostar por él. El hecho de que Zidane empezó a ponerle en partidos importantes, que él empezó a... fue un crecimiento gradual, no fue una explosión de un día al otro. Fue algo que habíamos visto en los últimos 5 partidos, y ayer en el 6º fue de verdad donde llegó al... O sea, todo lo que de verdad... Es que lo vimos ayer, ¿no? Es que yo creo que hacer lo que hizo Vinicius ayer en cuartos de final de Champions League, no es cualquier jugador que lo puede hacer.
En Brasil hoy habrá revolución con Vinicius, ¿no?
Uf, está por todos los lados, claro. Es que es un... Y además estamos hablando de Vinicius, es que viene de Flamengo, que es la mayor afición de Brasil, es un 25% de la población brasileña, va con Flamengo. Entonces, estamos hablando de ahí de 3 veces, 4 veces la población de Uruguay. Entonces, o sea, es solo la afición de Flamengo. Entonces, me imagina cómo estará la gente ahí toda volcada a su alrededor. Porque además, es que Vinicius es ese tipo de jugador que es imposible quedar indiferente a él, ¿no? Entonces, todo lo que hace parece que genera extremos. Y el día de hoy, como, o sea, no podía ser distinto, ¿no?
Fernando Calas, siempre es un placer charlar contigo. Alguien que conoce muy, muy bien el fútbol de Vinicius. Un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo, hasta luego.
Vinicius, que se reivindicó ayer, que jugó su mejor partido. Fíjate que ayer hablábamos, Carlos, de que igual no jugaba si al final había defensa de 5.
Pero no.
Al final dijo Zidane que no, que defensa de 4, y Vinicius formó. Bueno, le dio una noche terrible a Alexander-Arnold, ¿eh?
Sí, no, y además, fíjate, escuchando ahora a Fernando Calas, hablaba de esas dos palabras, ¿no? De equilibrio y confianza. Yo creo que equilibrio mental, porque yo recuerdo todavía del Toro, creo que fue a principio de temporada pasada, estamos hablando de septiembre del año 19, aquel gol que marca en el Bernabéu contra Osasuna y rompe a llorar.
Sí.
Porque desata
por la presión.
Toda la tensión, presión por las críticas recibidas, y el chico se pone a llorar. Bueno, eso es algo evidentemente que con el tiempo creo que se ha ido curtiendo, y bueno, ha demostrado que ahora mismo es un jugador bastante más hecho, todavía quedándole lo que le queda por mejorar, porque estamos con un futbolista de 20 años.
Sí, sí.
20 años.
Sí que había una cosa muy importante, te lo ha dicho Fernando, Nacho, y es que es un futbolista diferente, un futbolista de la calle, ¿no? Sí. Cada vez hay menos este tipo de regateadores, de gambeteadores, que te encaran una y otra vez.
Sí, y que hacen el fútbol más imprevisible, y de eso se aprovechó ayer muy bien Zidane, ¿eh? Que si recordáis, toda la primera parte, el Madrid cogía el balón, luego acabó llegando el gol por ahí. Incluso el gol de Asensio llega también con un pase abierto a la izquierda, aunque luego se equivoca el futbolista del Liverpool. Pero tenían muy claro, es, hay que aprovechar la capacidad que tiene de sorpresa y de desborde Vinicius. Cogían el balón en el centro del campo, o un poco escorados a la izquierda, y se la tiraban rápido. Es que no es tan fácil tener un futbolista de esas características, que sabes que va a tener atado al defensa, que va a tener al lateral, que va a tener preocupado a los centrales, y que luego, si es capaz de levantar la cabeza, va a ver cómo llegan otros. Es evidente que es un perfil Buah, que vale mucho dinero, ¿eh?
Hay que ser franco, ¿eh? Yo hubo un momento en que no sé si llegué a perder la confianza en Vinicius, pero pensé que igual le venía bien hasta marcharse cedido, porque no jugaba, porque cuando jugaba realmente se le veía falto de confianza. Ya no era ese alma libre, ya no encaraba con tanta frecuencia como lo hacía. Pero anoche fue verdaderamente él, y este es un espaldarazo tal vez definitivo, Rodrigo, ¿eh?
Sí, yo creo que hay futbolistas a los que cuesta decir esto, ¿no? Pero yo creo que les ha venido bien jugar en Valdebebas a puerta cerrada. Puede ser el caso de Asensio, que fíjate cómo está ahora. Puede ser el caso de Isco, que este todavía no ha entrado y no sé si lo esperamos. Y el caso de Vinicius, ¿no? Un futbolista que lo intentaba todo, pero quizá no desde su centro, ¿no? Quizá no desde la mejor manera, ¿no? Y a lo mejor eso ha mermado su rendimiento en algún momento, pero el hecho de poder mantener la tranquilidad, que no se le vuelva a un estadio con 80.000 personas con ese murmullo, ¿no? Que todavía hace tensionar más a un futbolista. Y luego encontrar un entrenador como Zidane, pues que ha seguido contando con él, y cuando ha visto que estaba listo para ser diferencial, pues no ha tenido ningún reparo en ponerlo, ¿no? Yo creo que Zidane lo tenía claro ayer. No sé si no hubiera jugado Vinicius, aunque estuviera Varane, no sé si hubiera jugado con 5 o 4 atrás, pero sí que creo que tenía el partido muy estudiado, ¿no? Los desplazamientos largos, como decía ahora Nacho, sobre todo de Kroos, buscando las cosquillas a los laterales, que no pudieron casi subir en la primera parte, porque estuvieron tanto Alexander-Arnold como Robertson más pendientes de estar guardando la espalda que de poder incorporarse al ataque, ¿no? Y yo creo que eso lo tenía muy estudiado Zidane, y sabía, o creo que sabía que Vinicius era el arma que podía explotar en una noche como la de ayer.
Sobre el esquema de cuatro, Zidane lo tenía muy claro, incluso antes de la ausencia de Varane.
No, no se ha modificado nada. Cambiamos Mini por Rafa y preparamos el partido de esa manera, de jugar 4-3-3, y seguimos con lo que preparamos. Y al final me alegro por todos, porque no es fácil, sabiendo al último momento que vas a perder a un jugador, pero bueno, es así. Sabemos que nos está pasando muchas cosas este año y nosotros estamos preparados y lo mostramos otra vez esta noche.
3-1, resultado interesante, boquete interesante, pero no definitivo. Prudente el técnico del Madrid.
El 3-1 de hoy es merecido, contentos por los jugadores porque ha sido un esfuerzo tremendo. Pero no tenemos nada cerca, nosotros no hemos ganado nada, estamos contentos por el resultado, estamos contentos con lo que estamos haciendo, porque los jugadores lo que están haciendo es tremendo. Después de haber tenido mucha dificultad en nuestra temporada, hemos dado la vuelta, pero estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero falta mucho. Estamos vivos en las dos competiciones. Lo que vamos a hacer es seguir peleando, pensando que vamos a ir a la vuelta, y el resultado va a ser 0-0. No hemos hecho nada. Vamos a tener otro partido muy complicado a la vuelta.
Hablábamos de Vinicius, pero hubo otros que estuvieron sublimes. Por ejemplo, Toni Kroos. Os pido una opinión sobre el alemán. La primera parte fue sensacional, Carlos, ¿eh?
Bueno, yo creo que es un jugador, más allá de lo bueno que es, lo hace todo muy bonito. Es extraordinariamente elegante. Y yo ya lo decía ayer durante la transmisión, que el pase me parece una delicia. El pase de gol, bueno, sí. Ese porque acaba como acaba, pero la manera que tiene de golpear a la pelota y de dirigir al equipo es extraordinario. Y bueno, ahí entramos ya además también en otro debate, ¿no? Que es el tema del trío de centrocampistas este ya, que se consolida como un centro del campo histórico del Real Madrid, con Casemiro, Modric y Toni Kroos, que realmente yo a día de hoy, si ellos están al nivel que están ahora mismo, no veo a equipos que tengan mucho más fútbol que el Real Madrid en esa zona del campo, y eso al Madrid le puede dar mucho de aquí a final de temporada.
Claro, es que la consolidación de esos tres, o al menos que justo ahora están en el mismo momento de forma los tres, porque podía estar uno más descolgado, uno haber tenido problemas de lesiones. Es que ese es el termómetro de verdad del Real Madrid. Es. Claro, si los tres funcionan, pues a partir de ahí ya se esperará que la defensa no esté mal y que Benzema o cualquier otro aparezca. Pero es que ellos tres marcan el ritmo. Es que ayer el Liverpool ahí perdió el partido completamente. Es que...
En cuanto a Toni Kroos, claro, yo creo que tal vez es uno de los centrocampistas más completos del mundo. Abarca campo, juega la velocidad siempre que necesita el equipo, desplaza en corto y sobre todo en largo, ¿no? Que ayer era esencial. Creo que fue Cañizares anoche el que dijo que le recordaba a Schuster. A lo mejor hay que preguntarle un día a Butragueño en el palco si le recuerda a él, ¿no? Butragueño sí que jugó con Schuster, y no solo por el pelo rubio, sí que se parece, ¿no? En ese tipo de balones largos que ve mejor y antes que nadie. Y sí, yo coincido con Carlos. Yo creo que esa línea de tres, Casemiro, Kroos, Modric, ahora mismo yo creo que es el mejor trío de centrocampistas del fútbol mundial.
Y luego está Marco Asensio, que parece haber despertado en un momento importante de la temporada, 4 partidos consecutivos marcando. Le preguntaban anoche en Movistar qué había pasado, si había surgido un clic que le ha hecho despertar. Esto decía Marco.
Muy contento por mí también y por llevar esta racha de goles que puede ayudar al equipo. Sobre todo contento por el equipo, que es importante ahora estar muy unidos, que todos aportemos, tanto si estamos jugando como si no, y yo creo que esa es la clave para que al final de temporada podamos conseguir los títulos.
¿Ha habido algo que te haya encendido?
Bueno, muchas cosas, yo creo. Al final son cosas que se quedan también para mí. Y contento, sabía que con tiempo iba a llegar. Lo más importante es que llega en un momento clave de la temporada y eso es muy bueno para el equipo también.
Potencialmente, Carlos, Nacho Rodrigo es un futbolista tremendo, eso nadie tiene duda. La cuestión es que saque a relucir esa calidad con frecuencia, con regularidad.
Regularidad, ¿no? Sí, yo creo que es lo que le pedimos, que mantenga el nivel durante más partidos y sea más constante, pero yo creo que no duda nadie de que es un fichaje en su día extraordinario a un precio realmente casi regalado de mercado. Y lo que se le pide a Marco Asensio es eso, que recupere su mejor nivel. Es cierto que ha estado mucho tiempo con una lesión muy grave, pero de eso ya, es decir, desde que volvió ha pasado un año prácticamente, y esa consistencia es lo que le falta. Si está como está, pues es otro activo tremendo para el Madrid en este final de temporada.
En baloncesto el gran jugador no es el que un día mete 45, exacto, es el que mete 22, 24 todos los partidos. Entonces lo que falta que él dé el nivel todos los partidos. Cuando digo todos, al menos que sea regular. Es la única manera de consolidarse también, ¿eh? Si lo que vimos ayer de Kroos lo viéramos una vez cada 15 días o cada 3 semanas, pues igual Valverde tenía más minutos o cualquier otro. Y lo único que le falta es regularidad. La clase ya la tenía en Mallorca, claro, cuando decidieron ficharlo.
Yo creo que de Asensio está todo dicho, pero sí me gustaría destacar también a otro futbolista, que es Lucas Vázquez, que neutralizó a Jota y a Mané en defensa, que luego se merendó a Robertson en ataque. Y yo creo que los dos, tanto Asensio como Lucas, están en tiempo y plazo de llegar a la Euro. Yo creo que los dos están acabando muy bien la temporada. Bueno, Lucas ha estado casi siempre bien esta temporada y creo que por justicia están ganándose un billete para la Eurocopa de este verano.
Fijaos todos los nombres que han salido, José María, lo que demuestra es que la explicación de cómo está ahora este Madrid es que es un Madrid coral. Coral. Es que al final es la suma de...
Sí, porque no hemos hablado de Nacho, que sigue rindiendo. Militao ayer estuvo bien, por ejemplo.
Estuvo bien, a eso me refiero, que es la suma de muchos. Es un Madrid muy coral. Y ahí está el secreto, yo creo. Vamos.
Hablabas de Lucas Vázquez, Rodrigo. Y mira, sobre la renovación, que sigue parada. Se habla del Nápoles, del Bayern Múnich, de que no le dan lo que pide. Lucas.
Bueno, ahora mismo pues en lo que me centro es en el presente. Creo que estoy disfrutando mucho de este año, disfrutando de muchos minutos, encontrándome muy a gusto jugando. Eso es lo que me hace feliz y espero estar muchos años felices.
¿Pero sigues con ese deseo, como me decías hace unos meses?
Bueno, yo siempre fui del Madrid y siempre seré del Madrid.
3-1 para el Real Madrid. Partido de vuelta el miércoles que viene en Anfield. ¿Cree Jürgen Klopp, el entrenador de los Reds, en la remontada?
Por supuesto, es completamente diferente. Si quieres recordar momentos emocionantes del pasado y ves de nuevo nuestro partido contra el Barcelona, verás que el 80% de aquello fue por el ambiente en el estadio. Y ahora tendremos que intentarlo sin eso. No voy a decir que se nos dan bien las remontadas, lo hicimos alguna vez, pero siempre con nuestra afición, que no estará esta vez. No sé si lo lograremos, pero prometo que lo intentaremos. Aquí esta noche ha sido realmente extraño porque ha sido una sensación realmente difícil. En este estadio, al menos Anfield es un estadio de verdad y eso será algo bueno para nosotros.
Sobre este pellizco de monja de Klopp, con el que acababa la respuesta, respondió Zidane.
Hombre, al final yo no voy a opinar lo que dice él. Esto es nuestro estadio. Nosotros jugamos aquí y muy orgullosos de jugar en nuestro estadio Alfredo Di Stéfano.
Os pregunto, ¿cómo veis la vuelta? 2 goles de margen, Anfield vacío, pero el Liverpool es el Liverpool, Carlos.
Yo muy asustado todavía, a pesar del 3-1, no lo tengo nada claro. Las cosas como son.
Sabía la franqueza.
Un tío echado para adelante.
Es cierto que si Anfield estuviera con público sería otra cosa y bueno, y esto evidentemente le cambia un poco el paso y el decorado al Liverpool. Pero vamos, creo que mal haría el Real Madrid si piensa que con el 3-1 hay que ir a defender algo o a guardar algo o a defender algo. Yo creo que tienen que olvidarse totalmente. Espero que eso realmente cale, porque siempre es algo que se dice, pero que realmente Zidane sea capaz de que todos sus futbolistas lo interioricen y sean eso, 0-0 y a ganar, porque yo creo que el Liverpool allí ni va a jugar igual, creo que va a salir a intentar arrollar desde el principio y bueno, pues aquí hay que pelearlo.
Sí, yo me imagino un Liverpool llegando muchas veces al área y en función de la capacidad de respuesta que tengas, no solo de sufrir atrás, sino de respuesta que tengas, pues vas a salir vivo, ¿no? Evidentemente va a ser un Liverpool como el que vimos en los 10 primeros minutos de la segunda parte. ese ratito en el que hicieron el gol y que llegaron con 4, con 5. Eso es lo previsible, pero bueno, también pensábamos lo mismo del Atalanta en Bérgamo.
Sí, lo peor que se puede decir, yo creo que de ayer, es que el resultado fue corto, que el Real Madrid pudo sentenciar la eliminatoria, porque el Liverpool en la primera parte pareció un equipo comparsa de la fase de grupos de la Champions, mérito del Real Madrid, también hay que decirlo. Para la vuelta, yo creo que, hombre, si el Real Madrid sale como tiene que salir y no se equivoca demasiado, yo creo que no hace falta ni que haga un partido descomunal. Yo creo que un 3-1 es un buen resultado y creo que si el Real Madrid lo hace correcto y no se equivoca donde no se tiene que equivocar, yo creo que va a ser semifinalista. Y lo del factor campo va a ayudar. Seguramente tal y como está el Liverpool y con este resultado sería un factor muy a tener en cuenta para la vuelta, y en este caso que esté la cancha vacía, que esté Anfield vacío, pues también juega a favor del Real Madrid.
Gracias, Nacho. Te vemos en la tele eso de las 3, un poquito más adelante.
Buen día para todos.
Gracias. Más The Champions. ...3-1 del Real Madrid sobre el Liverpool. ¿Ha entrenado esta mañana el Madrid, por cierto, Carlos?
Ha entrenado, sí, ha terminado ya la sesión. Bueno, para los que jugaron ayer gran parte del partido, todo el partido, sesión de recuperación, poca cosa. Los demás han trabajado. Hay una noticia importante y es que Carvajal ya empieza a hacer parte del entrenamiento con el grupo. No todo, pero ya está trabajando parte del entrenamiento con el resto de compañeros. Todavía es difícil saber cuándo podrá contar con el Zidane. Hazard ya completa su cuarta sesión con normalidad. Y esa es la gran duda de cara al sábado, si ya le va a meter Zidane en la convocatoria, que es posible que al menos para estar en el banquillo si le tenga.
Y en el otro partido de cuartos disputado anoche, Manchester City 2, Borussia Dortmund 1, con un postrero gol de Phil Foden, Rodrigo.
Sí, ventaja para Guardiola gracias a los tantos de De Bruyne en la primera parte, en una jugada que inició con un robo a Emre Can y acabó él mismo, y con un gol también de Phil Foden, 8 meses más joven que Vinicius, por cierto, en el último suspiro ya del partido. Por el medio pasaron muchas cosas. El gol de Marco Reus, aprovechando un servicio de Haaland, que antes había tenido un mano a mano con el portero. Y luego también una jugada polémica. No está siendo el año de los árbitros turcos en la Champions. Y anoche el colegiado le birló un gol legal a Bellingham, el centrocampista inglés del Dortmund, de tan solo 17 años, que le robó la merienda a Ederson, el portero del City, y luego marcó a puerta vacía. El árbitro turco, Hategan, pitó falta, no dejó seguir la acción, por lo tanto el VAR no pudo intervenir, pero las imágenes dejaron claro que el gol era legal, que no hubo falta y que el partido podría haber cambiado, porque ese tanto habría supuesto el empate a uno. Así que 2-1 al final, ventaja provisional para Guardiola.
Error tremendo del árbitro que perjudicó en este caso al equipo visitante. Y para hoy, los dos últimos partidos de cuartos, el Bayern-PSG, que es un partidazo, suena muy bien, y ese Oporto-Chelsea, Bonilla.
Bayern Múnich y Paris Saint-Germain reeditan en cuartos la final de Champions del año pasado. Los muniqueses tienen las bajas de Gnabry, positivo por COVID, y de Lewandowski, que está lesionado, por lo que Müller y Coman van a ser los referentes en ataque del actual campeón de Europa. Por su parte, Mauricio Pochettino tiene las bajas de Alessandro Florenzi y de Marco Verratti, que dieron positivo en coronavirus, y además de ellos están lesionados Bernat, Paredes, Mauro Icardi y Kurzawa, que tampoco han viajado a Múnich. Al técnico del conjunto parisino le preguntaban ayer si tienen ánimo de revancha.
La revancha deportiva existe siempre, pero no creo que sea una revancha. Yo creo que es una cuestión de demostrarnos a nosotros que podemos batir a un rival como Bayern Múnich, que es el campeón de Europa, el campeón del mundo, y que hoy muestra ser el mejor, ¿no? El mejor de Europa. Así que ese desafío es el desafío que a nosotros nos moviliza y nos tiene que motivar.
El arbitraje va a correr a cargo del español Mateu Laoz. Y en el Sánchez Pizjuán se acogerá el otro partido de cuartos, el que dirimirán Oporto y Chelsea. Oliveira y el delantero iraní Taremi son bajas en los portugueses, mientras que los londinenses arrastran la baja de Kanté, aunque recuperan a Mount y a Jorginho, que no pudieron estar en la vuelta ante el Atlético de Madrid. Los ingleses llegan tras cortar la buena racha de Tuchel, que tras 14 partidos invicto el pasado fin de semana cayó 2-5 ante el West Bromwich Albion.
Vaya palo que se llevó el Chelsea, no le metió un gol nadie, le fue a meter 5-1 de la parte baja de la liga inglesa el West Bromwich Albion. Vamos con más cosas. Con el Atlético de Madrid, que desgraciadamente no está en la Liga de Campeones, hoy la verá por la televisión, pero sí está peleando por la Liga, sigue arriba, aunque con un solo punto sobre el Barça y tres sobre el Real Madrid. Esta mañana volvió al trabajo, Simeone probó con su primer once, y aunque desgraciadamente va a perder futbolistas importantes por sanción, también va a recuperar a otros, Bonilla.
Sí, hombres como Xavi, como Carrasco, como Joao Félix, que no pudieron estar el pasado fin de semana en el Estadio Sánchez Pizjuán, si lo van a poder estar en el Estadio Bético del Villamarín. Xavis, Carrasco, Herrera, Joao y Correa han probado en el once teóricamente titular. Son cinco cambios respecto al equipo que jugó contra el Sevilla. Ha probado Diego Pablo Simeone con Oblak en portería, Tripier, Xavis, Jiménez, Hermoso y Carrasco. Es decir, volvería a jugar con tres centrales, pero con dos carrileros largos, Tripier y Carrasco, que yo creo que son los dos que mejor se acomodan a este tipo de sistema. Herrera, Coque y Lemar estarían en el centro del campo con Joao Félix y Correa como hombres más adelantados. Recordemos que Luis Suárez, Llorente y Condogbia no van a poder actuar en el Villamarín porque los tres están sancionados. Ojo que Luis Suárez se ha tenido que retirar esta mañana de la sesión preparatoria por molestias musculares. Todavía estamos pendientes de las pruebas que se le van a realizar al futbolista uruguayo y que van a determinar si tiene o no lesión, pero ya sería mala suerte que el máximo goleador del conjunto atlético también cayera lesionado y además en un entrenamiento. Y por su parte, Llorente ha realizado en el día de hoy trabajo individualizado, de hecho lo va a realizar durante toda la semana, por eso de que no va a poder actuar ante el Betis, mientras que Vitolo y Dembélé también trabajaron al margen del grupo.
Esperemos que no sea nada lo de Suárez, porque sería una baja realmente importante. Bueno, hay que espantar el pesimismo, Rodrigo. Es verdad que se pierde gente importante, pero bueno, entra Joao Félix, entrará Correa arriba, que es un futbolista también interesante, va a entrar Herrera en el medio, vuelve Savic a la defensa. Hay que verlo con los ojos del optimismo, ¿no?
Sí, lo que pasa que el problema del Atleti, entre otros, yo creo que es un problema de fe. Y ese es más difícil a lo mejor de solucionar que un problema puntual que te pueda surgir en algún partido concreto. Yo sí miro el once que acaba de dar Bonilla, que es con el que ha ensayado el Cholo hoy. No me termina de convencer y cada vez me convence menos la defensa de cinco. Y más en un día como el domingo en el Villamarín, cuando te faltan arriba los futbolistas que desequilibran. Yo creo que es un desperdicio poner a Carrasco otra vez de carrilero y no utilizarlo más arriba, ¿no? Porque sin Marcos Llorente, que es un poco el que puede desbordar, el que puede romper líneas, le faltan jugadores de ese perfil al Atlético de Madrid. Yo pondría a Carrasco más adelante. Y luego, pues, a ver cómo llega Joao Félix, ¿no? Que se le va acabando la temporada, que es ya su segunda campaña en el Atlético de Madrid, que anoche seguramente estaría sentado viendo la Champions, cómo jugaban Haaland, incluso Vinicius y Foden, y que esta noche hará lo mismo con otros jugadores más o menos de su quinta, ¿no? Y que están rompiéndola, y a él se le está acabando la temporada y no termina de explosionar en el conjunto rojiblanco. A ver si regresa bien de estas últimas molestias y puede ser el futbolista que decante partidos y que casi nunca ha sido en el Atlético de Madrid.
Un Atlético que va a ver el Barça-Madrid, que se juega el sábado, que por tanto sabrá cómo está la clasificación en este momento, que luego tiene dos partidos seguidos en casa porque se han alterado las fechas. Así que el Atlético lo tiene todavía todo en la mano. No, yo comprendo que el pesimismo pueda entrar por los últimos resultados, por las sensaciones que ha transmitido el equipo, pero hombre, hay equipo, hay plantilla, Bonilla.
Hombre, equipo y plantilla hay, no tan... la plantilla tan...
Claro, lo de la primera vuelta es que es imposible. Es que ganaba todo, claro.
Efectivamente, era imposible mantener esos puntos que hizo en la primera vuelta. Era prácticamente imposible de hacer 50 de 57. Y evidentemente yo creo que como bien ha dicho Rodrigo, yo creo que el Atlético de Madrid lo que ha perdido es fe con algunos puntos que se ha dejado con determinados rivales. Los dos puntos contra el Celta, los dos puntos del partido contra el Getafe, los cinco puntos que se dejó ante el conjunto del Levante, incluso que el Real Madrid te igualara en el minuto 88 de partido, pues yo creo que han menguado de algún modo la fe que tenían los jugadores del Atlético de Madrid en lo que llevaban haciendo. Y se han visto que desde diciembre o desde finales de diciembre hasta ahora, pues ha caído mucha la ventaja que llevaban con respecto al Fútbol Club Barcelona y con respecto al Real Madrid. Sin ir más lejos, el Fútbol Club Barcelona, creo que a primeros de diciembre estaba a 12 puntos del Atlético de Madrid y ahora está tan solo a 1.
Eso es. Ahora viene el Betis, que es un equipo que te juega abierto. Es verdad que el fútbol es un estado de ánimo y el Atlético no está en el mejor estado de ánimo, pero es una semana que puede ser interesante. El Madrid o el Barça se van a dejar puntos seguro, o por lo menos uno de los dos. Si, lo que mejor le vendría al Atlético es el empate, evidentemente. Si el Atlético es capaz de ganar en Sevilla, esto puede dar también un cambio, por lo menos anímico, en el equipo rojiblanco, Rodrigo.
Sí, leía en alguna parte que este partido tiene su analogía con la temporada 2014, cuando el Atleti sale campeón en el Camp Nou. En esta misma jornada, el Atleti creo que visita al Betis y se enfrentan en el Clásico el Real Madrid y el Barça. El Atleti sacó adelante su partido en el Benito Villamarín y el resultado lo conocemos todos, ¿no? Fue campeón de Liga en Barcelona, aunque después de haberlo pasado muy mal también en partidos anteriores, ¿no? Como la derrota en el campo del Levante y luego también un empate en casa en la penúltima jornada. Bueno, esto cambia a base de buenos resultados. Claro. Lo que pasa es que los resultados suelen llegar a base de buen juego. Y tampoco lo está teniendo el Atlético de Madrid. Yo creo que se han ido encadenando las peores situaciones posibles, empezar a perder puntos, de ahí empezar a desconfiar en tus propias posibilidades y luego cuando todo parece que está en contra, evidentemente todo está en contra, hasta alguna decisión puntual de los colegiados como el otro día en el Sánchez Pizjuán. Bueno, todo esto se soluciona ganando un partido, sea como sea, y a ver si es el día el domingo frente al Betis, porque a partir de ahí seguro que todo se ve de otra manera.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que mañana volverá de nuevo al trabajo el conjunto rojiblanco y veremos las pruebas que le van a realizar a Luis Suárez, si se confirma o no que tiene lesión.
Y el Getafe, que sigue a 6 puntos del descenso, 30 puntos tiene el Getafe, 6 por encima del descenso, sábados 2 de la tarde recibe al Cádiz, Laura.
Sí, y lo va a hacer con dos bajas ya confirmadas. Una de ellas es la de Sofian Chakla, que se retiró con problemas en el partido frente a Osasuna, un golpe en el pie, pero es que además vio la quinta amarilla y no va a poder estar, por tanto, en ese partido. Parece que Cheita podría acompañar a Yené en el centro de la zaga. Y el otro es el turco Enes Unal. Bordalás informó en la previa del partido ante Osasuna que había llegado con un informe médico negativo de su periplo con la selección de Turquía. Pues bien, ese informe negativo se ha confirmado en un positivo por COVID del jugador turco, según ha informado NTV, un medio local de Turquía, y no solo él, sino 13 jugadores de la selección turca habrían dado positivo en esa concentración, en esa última concentración con Turquía, así que se perdió el partido ante Osasuna y también el delantero turco se va a perder el partido frente al Cádiz. El que sí regresó ya el lunes es Maximovic, después de un periplo largo y con problemas para poder regresar a la capital de España. Ya se entrenó el pasado lunes, también lo ha hecho esta mañana con el resto del equipo que sigue preparando ese choque del sábado ante el Cádiz.
13 positivos, nada menos, en la selección turca. Eso es un brote y lo demás son tonterías. Entre ellos, Enes Unal baja, por tanto, para los siguientes partidos del Getafe. Hoy juegan Real Sociedad y Atleti de Bilbao, partido de liga aplazado que se debía haber disputado el pasado fin de semana, pero coincidía con la final de la Copa. Y va a haber pasillo. El Atleti le va a hacer pasillo de campeón a la Real Sociedad, lo confirmaba Marcelino, el técnico de los vizcaínos.
El Atleti es un club señor, sus profesionales creemos que también lo somos, o así lo hemos demostrado, y seguiremos demostrándolo, porque haremos el pasillo como corresponde al ganador, y creo que siempre hay que actuar con los demás como los demás quieres que actúen contigo, y eso es lo que vamos a hacer.
Y hablando de Bilbao, ahí se disputa la Eurocopa, los 3 partidos del Grupo de España más un partido de octavos. En principio parece que el gobierno vasco quiere que haya público tal y como pide la UEFA en los encuentros, Carlos.
Sí, el Departamento de Salud del gobierno vasco junto con la Federación Española de Fútbol ha enviado el pliego de condiciones que requiere la UEFA para que pueda haber público en los partidos de la Euro, en esos 3 partidos que juega España en el mes de junio contra Suecia, Polonia y Eslovaquia, hasta un máximo del 25% del aforo de San Mamés, es decir, estamos hablando de 13.800 espectadores como máximo, pero cuidado, que la UEFA exige que haya que cumplir unos requisitos que son bastante exigentes y que a día de hoy no se cumple ninguno. Por ejemplo, nivel de transmisión, incidencia acumulada a 14 días, menos de 40 casos por 100.000 habitantes. Ahora mismo en el País Vasco están 351. Inmunidad en la población del País Vasco y de España igual o superior al 60%. Ahora mismo la inmunidad se calcula en el 5,5%. Porcentaje de ocupación hospitalaria por COVID inferior al 8% en Euskadi. Porcentaje de ocupación de camas en UCI menor a un 2% en Euskadi. Ahora mismo está cercano al 30%. Y trazabilidad de casos de COVID-19 mayor a un 90% en el País Vasco, cuando ahora se sitúa en un 50%, con lo cual...
Complicado.
Bueno, hay que dejarlo
Veremos.
Ahí en cuarentena.
Queda tiempo, queda tiempo. Esperemos que los indicadores vayan mejorando. Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con un entrenador que puede ser campeón de Liga en breve.
Cielo para respirar.
Madrid respira deporte.
Seguimos en el partido de la una con el voleibol Alcobendas, que está poniendo en el mapa de nuestra comunidad al voleibol femenino. Le está dando visibilidad y relieve. Tras ganar la Copa, ahora ha logrado el exitazo de meterse en la final por el título de Liga. Final que comienza el sábado en Gran Canaria, donde se medirán al Siete Palmas. Su entrenador es Guillermo Gallardo. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿como argentino eres futbolero, Guillermo?
Sí, lo soy, desde luego.
Lo digo porque esta maravilla que estáis haciendo, el título de Copa, finalistas en Liga, me recuerda a la Liga que ganó en Inglaterra el Leicester. ¿Se puede comparar?
Bueno, las comparaciones son un poco, pero bueno, la verdad que nos estamos haciendo una temporada muy buena. El grupo se ha encontrado, es un grupo de chicas que en su gran mayoría ya llevo dirigiéndola 3 años. Un poco de fortuna al no tener lesiones, también al ser un grupo muy cerrado, muy unido, y bueno, se nos está dando todo este año, así que bienvenido, ¿no?
Si en septiembre te digo, Guillermo, este año lo vais a montar, vais a tocar copas, ¿me tildas de loco, me mandas al psiquiatra o no?
Mira, yo soy un entrenador muy positivo y siempre que cojo los equipos lo intento, sí, darle toda la energía posible, pero sinceramente no estaba en los planes. Esto también hay que decirlo, estaríamos muy contentos con llegar a semifinales, con estar en los playoffs y todo, porque ha sido una liga muy igualada y bueno, se nos ha dado todo.
¿Se te cae la baba en algunos momentos viendo jugar a tu equipo?
Sí, estoy muy orgulloso de las chicas, se lo digo más de una vez, que realmente sí, da gusto verlas, pelean, luchan hasta el final, no bajan nunca los brazos. La verdad que sí, si bien he dirigido muchos, muchos equipos en mi carrera, este es un equipo que también va a quedar en la historia por ese tema, un equipo tan luchador y tan comprometido.
En la semifinal contra Menorca estuvisteis contra las cuerdas a un set de quedaros fuera de la liga. Ahí, además de sufrir, supongo que mucho, viste de verdad hasta dónde puede llegar este equipo, ¿no? En los momentos de dificultades, cuando uno se crece.
Correctamente, estábamos a punto de irnos ya de vacaciones, como tú lo has dicho, y sin embargo hemos intentado hasta el final, hemos dicho en la última charla que dábamos todo lo que teníamos, y bueno, así hemos terminado ganando un 3-2, dándolo vuelta el sábado, y lo del domingo ha sido realmente una maravilla ver a nuestro equipo derrotando a la Barca Menorca por 3-0 en una forma contundente.
Llega la final, 2 partidos el próximo fin de semana, luego habrá uno más en Madrid, ya veremos si 2, rival Siete Palmas Canario, el que ganasteis en Copa. ¿Es derribar a un gigante 2 veces?
Aquí el sistema es distinto, aquí el título se lo va a llevar el mejor equipo. Me refiero que en una final a un partido pueden pasar muchísimas cosas. Ya cuando hay que hablar de una final a 3 partidos ganados, si no sucede nada de que esté fuera de contexto, me refiero a lesiones o cosas un poco raras, se lo va a ganar el mejor equipo. Así que bueno, veremos, estamos preparados para pelear, nos tocan durísimos 2 partidos fuera, realmente eso no lo sé, cómo la federación no nos premia por ser el primero, de darnos la primera posibilidad aquí, tenemos que ir a jugar afuera. Pero de todas formas está abierto, son los partidos, hay que jugarlos, así que vamos con toda la ilusión a presentarnos allí.
¿Sois mejores que ellas?
Somos mejor equipo que ellos, sin lugar a dudas. Individualmente no te sabría decir, porque ellos han fichado mucho y bueno a lo que significa renombre pero nosotros somos mejor equipo. Congeniamos y trabajamos mejor en equipo que ellos, ahí sacamos ventaja. Ahora, ¿hasta qué punto podemos sacar ventajas cuando ellos tienen una plantilla de 14 jugadoras con mucha experiencia y muy profesionales?
Has estado en Alemania un montón de años, en Suecia, en Suiza. ¿Estamos lejos de las mejores ligas de voleibol, Guillermo?
Bueno, hay una liga muy fuerte que es la liga turca actualmente en el vóley femenino. De las otras ligas no estamos tan lejos como parece. Se está trabajando muy bien el voleibol español. Hay muy buenos entrenadores, muy preparados y capaces para seguir con esta línea. Sí es verdad que habría que mejorar, y esto hay que decirlo un poco en voz baja, la parte dirigencial. Eso es lo que está fallando en el voleibol español para subir un peldaño más que realmente sería muy bonito poder hacerlo en el próximo tiempo.
¿Qué sí tienes aquí en España que no tenías allí, que echabas de menos?
Bueno, aquí primero yo tengo toda descendencia de españoles de parte de mi familia. Mi padre ama España. Nosotros nos gusta muchísimo el idioma, una forma similar de cultura, la gastronomía española. O sea, es el mejor país del mundo para vivir. Esto también hay que decirlo. Yo tengo 3 hijos, mi mujer es alemana. O sea, estoy en una situación un poco en eso... especial, pero estamos más que a gusto.
O sea, tú argentino, tu mujer alemana, tus hijos han nacido en otros países también, porque has estado en un montón, claro.
Correcto, correcto.
O sea, que eso es una familia multicultural y multinacional, ¿no?
Bueno, el deporte nos ha llevado a esto y, bueno, es lo que toca y estamos buscando ya estabilidad porque el niño más grande con 8 añitos ya demanda un sitio y, bueno, en eso estamos.
Y la última, Guillermo, ¿sueñas con levantar la copa en un par de semanas?
Y sería lo mejor que nos puede pasar, lógicamente. Yo tuve la suerte de ganar algunos títulos también y es un premio fantástico. Ya tenemos un premio que fue el de la copa, pero queremos ir por la liga, lógico, estando en una final. Sabemos que es difícil, pero vamos con toda la ilusión y a disfrutarla. Y bueno, habría que esperar 2 semanas para ver dónde aterrizamos al final.
Me decías que eras futbolero, bueno, como casi todos los argentinos. ¿De qué equipo eres aquí en España?
Bueno, a mí me gusta aquí, lo tengo que decir también, me gusta el Athletic. Por Simeone y un poco por esa identificación y nada, me he simpatizado y he ido un par de veces al campo en el momento que se podía ir y me ha gustado, así que... Bueno, he llevado a mi hijo también, así que...
Se está complicando la liga, Guillermo, ¿eh?
La verdad que sí, nos están ahí apurando de verdad.
Pues es Guillermo Gallardo, el entrenador del voleibol Alcobendas, que es finalista de la liga y campeón de la Copa. Espectacular temporada la que están haciendo. Guillermo, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo y buenas tardes, ¿eh? Adiós.
Vamos con las últimas noticias. Finalísima para el Real Madrid de baloncesto en Estambul, Laura.
Es la última bala para estar en los cuartos de final de la Euroliga. Todo pasa por ganar mañana al Fenerbahce en su cancha a las 8:45. Lo contaremos aquí en Onda Madrid para no estar dependiendo de otro resultado. El otro resultado solo pasa si pierde mañana el Madrid porque el Zenit pierda uno de los 2 partidos que le quedan. Noticia de Onda Madrid que acaba de adelantarnos nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Sergio Llull va a viajar, está muy justo, pero quiere acompañar al equipo en una cita tan importante. Recordamos que Zonkins está tocado de la rodilla, Tavares con molestias en el costado, pero los dos están aptos para jugar. Los turcos tienen la baja de Baseli y la duda de Decolo.
Arranca el World Padel Tour con el Madrid Open.
Primera fecha en el calendario del circuito, tras 3 meses de parón. El Madrid Open arranca hoy en el Palacio de los Deportes con las eliminatorias de 16avos de final. Regresa el mejor pádel y con los mejores deportistas en este deporte. En el cuadro masculino, la pareja formada por Fernando Velasteguín y Sanio Gutiérrez, además de la de Alejandro Galán y Juan Lebrón. Y en el femenino, todas las esperanzas puestas en la madrileña Alejandra Salazar, que se va a estrenar con su nueva pareja, la menorquina Gemma Treay.
Es una compañera 10, súper risueña en pista, que creo que esto pues me va muy bien a mí también. Y creo que bueno, nuestros juegos se están complementando muy bien.
Hemos congeniado muy bien también en la parte de fuera de pista, de llevarnos bien, de estar a gusto, que yo creo que eso al final puede sumar dentro. Entonces, nada, deseando empezar.
Y además, Djokovic, Nadal y Federer estarán en el Mutua Madrid Open de este año 2021. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la una. Esta noche, más deporte a partir de las 9 con José Luis Poblado. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.